Y los viernes seguimos conectando con gente interesante que tiene mucho que aportarnos desde la experiencia, pero sobre todo de esa reflexión profunda. Y María Elena Azuad es una de esas mujeres que ha tenido una vasta experiencia en el trabajo social y nos acompaña en Camino al Sol los viernes para, para hablar de temas conectados con la familia, con la sociedad, con una visión muy, muy profunda, con una actitud muy Camino al Sol. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días,
Buenos días, María Elena.
Bien, gracias. Frito. Ya te está llegando frito, la Navidad.
Sí, ya estamos en eso. Okay, ya perfecto. Ya estamos en eso. Bien, el tema que traía o que traigo hoy es un tema, participé en una jornada psicológica que se organizó aquí en República Dominicana sobre el tema duelo, trauma y pérdida ambigua, ¿verdad? Este término de pérdida ambigua es un término que para mí era totalmente nuevo y asistí a estas jornadas psicológicas y me parece que hay cosas interesantes que subrayar al respecto. Lo primero de esto es, ¿qué es la pérdida ambigua, verdad? La pérdida ambigua es cuando se pierde, pero no se pierde. Es una situación, por ejemplo, este concepto surge desde las Torres Gemelas, cuando caen las torres, ¿verdad? Hay mucha gente que muere cuyos cuerpos no aparecen, ¿verdad? Entonces, no hay evidencia, no hay cierre, no hay entierro, y queda en la familia o en los deudos esta pérdida sin despedida, por llamarlo de alguna manera. Entonces, las personas empezaban a cuestionarse, ahora, ¿quién soy? ¿Soy la viuda de? ¿Ayer era la esposa de? ¿O era el hijo de? ¿Ahora fulano no existe? Y empezó a generarse una demanda de atención, frente a la cual no se podía hablar de un duelo patológico, sino que hubo que buscar alternativas. Y dentro de estas alternativas se encontró este término de pérdida ambigua. Y yo ahí quiero resaltar dos conceptos básicos de las pérdidas ambiguas. La partida sin despedida y la despedida sin partida. Es decir,
eso es ambiguo.
La partida sin despedida implica la ausencia física de la persona, pero la presencia psicológica. Es decir, las personas que cayeron en las Torres Gemelas no están físicamente, pero psicológicamente están.
Claro.
Las personas que toman una yola para salir del país, la yola se hunde y mueren. Eso fue una partida sin despedida. La gente se fue pensando que iba a llegar a Puerto Rico, no sé a dónde, y muere. Entonces tenemos el concepto de ausencia física, pero la presencia psicológica está. Y a eso se le llama despedida sin partida. Perdón, partida sin despedida, que puede ser o catastrófica o puede ser común. La catastrófica es esto: los desaparecidos,
un accidente de cualquier índole,
que no aparece el cadáver.
No aparece el cadáver.
Se fue, desapareció, se ahogó, se murió. Cuando no aparece, esto es un ejemplo de partir sin despedirse. Pero un más común es, por ejemplo, los casos de asilos de ancianos, donde está la ausencia física del anciano, porque está en un asilo, pero está la presencia psicológica dentro de la familia. No sé si estoy ahí dándome a entender, ¿sí?
Sí, está
la presencia psicológica, es decir, si ustedes hacen el ejercicio de quiénes forman parte de su familia psicológica, ustedes incluyen a mucha gente que no es familia de sangre, pero que ha sido muy importante en su vida. ¿Ok? Y tenemos lo que se llama la despedida sin partida. Es decir, hay ausencia psicológica, pero presencia física.
Usted no está, pero no está. Está físicamente, pero es como
si
no estuviera.
Por ejemplo, los enfermos de Alzheimer.
Están físicamente.
Físicamente sí. Están, pero psicológicamente no están. Por ejemplo, la infidelidad. Físicamente está, pero psicológicamente no está la persona.
Claro.
Entonces, frente a estas situaciones ambiguas, porque ven que físicamente está o no está, pero psicológicamente está o no está, es decir, ambas, tengo que tener una alternativa. Y la alternativa no es decir, según estos teóricos, que hay que cerrar un duelo, sino que la alternativa es aprender a vivir en la ambigüedad. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo seres humanos tan necesitados de tener claridad, de estar seguro de lo que hacemos, de estar seguro qué va a pasar mañana, con un gran interés en el futuro? ¿Cómo vamos a vivir hoy en una situación de ambigüedad?
Exacto.
Anteriormente, frente a estas situaciones, se hablaba de, por ejemplo, les decía, de duelos no cerrados y se hacían terapias individuales, pero ahora se trabaja y se trabajó durante años después de las Torres Gemelas en terapias grupales.
Terapias colectivas.
¿Por qué la grupal? Porque en la grupal aprendemos más a vivir en la ambigüedad. Vemos que todos los otros están igual que nosotros, en la incertidumbre y en la ambigüedad, y aprendo de las relaciones. No aprendo de la salud. No es que estoy enfermo psíquicamente, estoy en una situación totalmente ambigua.
Conozco el caso de una familia que un joven salió de la casa un día junto con unos amigos. Luego regresan amigos y dicen que él se ahogó, pero el cuerpo nunca apareció.
Exacto.
Y esa familia durante tantos años albergaba todos los días la esperanza de que este joven apareciera. Entonces es una ambigüedad, es un momento de muchísimo dolor, si se quiere, para una familia vivir en esa angustia de será cierto qué pasó con por qué los amigos están todos, pero le ocurrió solamente algo a él. Es decir, son muchas las preguntas y evidentemente ahí se necesita un apoyo colectivo.
Se necesita un apoyo, pero ese es un ejemplo claro de la presencia psicológica por años de ese muchacho, aunque físicamente no estaba.
Y se queda su habitación intacta.
Exacto.
Todo
exacto,
se queda tal si cual acaso, por si acaso.
Por si acaso. Y esto en la vida nos enfrenta a muchísimas pérdidas ambiguas. Y les decía el caso de la infidelidad, que a mí me pareció verlo desde ese lugar muy interesante, porque ustedes en la infidelidad tienen la presencia física de la pareja, pero la ausencia psicológica.
Exacto.
¿No? Y entonces es muy difícil para él, la pareja de esa persona, bregar con esa ambigüedad.
Sí.
Y por eso hay varias sugerencias, ¿verdad?, de qué hacer para fortalecer la capacidad de vivir en la ambigüedad. No es que la ambigüedad va a desaparecer, sino qué debo yo hacer para fortalecer esta ambigüedad. Y lo primero que sugieren estos teóricos es darle un nombre a la pérdida. Ustedes saben que hay cosas que no se hablan.
Sí.
Pero cuando usted perdió y el otro perdió y todos perdimos, o no todos perdimos, y se habla, se le da un nombre a la pérdida. Esto me lleva a reconocer que es algo que no puedo controlar. No puedo lograr o que aparezca el cuerpo o que aparezca la persona. Y esto me confronta con reconocer que no puedo controlarlo todo. Imagínense ustedes que hablaban ahorita de la paciencia cognitiva.
Paciencia cognitiva, sí.
Todo esto implica procesos de más largo alcance. Otra cosa que sugieren hacer es que reconstruyamos nuestra identidad frente a la pérdida. Yo era la mamá del que se ahogó. Yo era la esposa, el hermano el hijo de.
Claro.
¿Verdad? Incluso los procesos de migración son procesos de pérdida ambigua.
Sí.
Sí, claro.
¿Verdad? La gente migra y la familia de mi papá no es la misma que la mía. Y mi padre tiene en su esfera psicológica parientes que yo ni conozco, que no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. Entonces hay una pérdida ambigua porque soy de allá, pero soy de aquí.
Sí.
Sí. Ocurre en la migración, es un proceso uh-huh. bien difícil sí. de pérdida ambigua, por lo que tengo que reconstruir mi identidad. ¿De dónde soy? Digamos, yo soy mexicana de nacimiento, de origen árabe, y vivo en República Dominicana.
Exacto.
¿No? Tres culturas, uh-huh. y entonces tengo que hacer una especie de sincretismo y encontrarme o aprender a vivir en la ambigüedad.
Exacto.
¿Okay? Otra cosa que es importante que reconozcamos frente a la pérdida ambigua es que hay emociones mezcladas, que son normales. Porque uno a veces piensa que frente a estas situaciones uno está casi enloqueciendo, uh-huh. uno está en una situación de enfermo mental, cuando son emociones mezcladas típicas de estas etapas, que nos llevan entonces a un último paso, que es encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo?
Y ahí, de repente, hay algunos ejemplos que también pudiéramos ir agregando. Uh-huh. Por ejemplo, una persona que es puesta en retiro o se jubila, uh-huh. tenía durante 30, 40, 50 años una rutina de vida. Se levantaba, se preparaba, iba a un lugar. Uh-huh. De repente, un día, ya ese lugar destino ya no existe. Uh-huh. Y se siente ese vacío de, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh-huh. Ahora, ¿por qué existo? ¿Para qué? Y también esa es una pérdida ambigua.
Es decir,
vivir
ambigua.
Con ese nuevo normal, adaptarse a eso. Y hay personas que no se recuperan de eso.
Que
de
no
hecho,
nunca,
en Europa la alta tasa de suicidios es en personas en edad de retiro, porque no se adaptan a ese cambio de vida, a ese nuevo estilo.
Por eso decía que la forma de recuperar el espacio es trabajo grupal. En República Dominicana es muy difícil el trabajo en grupos porque es un país chiquito, todo el mundo se conoce, la gente le da un poco de temor que el otro sepa. Pero en mi experiencia yo he armado grupos de talleres. Y entonces en los talleres empiezan a meterse en la temática y empiezan a sentirse apoyados, empiezan a sentirse que no son los únicos. Y esta sensación de ambigüedad se soporta más fácil porque es compartida.
Es decir, no soy solo yo
no
quien está padeciendo
yo.
Esto.
Y además hay otros que lo padecen y que...
De forma diferente.
Con estrategias diferentes se enfrentan a esto. Esto no es tan grave. Es decir, empieza a encontrarse una especie de grupo solidario y de apoyo. ¿Sí? Porque, por ejemplo... A mí me pasa a veces en la docencia universitaria que digo, pero esto no tiene nada que ver con lo que eran los universitarios de mi época. Nada que ver, nada que ver.
Otros tiempos, otros momentos.
Es un proceso para mí de aprendizaje, ¿verdad?
Claro.
¿No? De aprendizaje, de enfrentar. Y también para ellos seguramente con
la tolerancia que hablábamos ahorita.
Yo no sé si eso es tolerancia.
No,
no sé si es tolerancia. No sé si ellos me toleran o qué. Pero... Es muy difícil empezar a sentir que en la vida lo que a uno le daba seguridad uh-huh. y lo que le asentaba empieza a desaparecer porque la cultura va cambiando.
Como en los tiempos de la incertidumbre, dice Bauman.
Sí. Entonces, no es acabar con la ambigüedad la solución.
Es vivir en ella.
Es fortalecerse para vivir en ella y
claro.
reconocerla.
Porque... Lo único constante es el cambio.
Lo único constante es el cambio.
María Elena Suárez, siempre con temas tan interesantes. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.